Egunon, guztioi, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de hoy en Radio Popular, Herri Irratia. Somos Mugari Berriga, Mirando a la Frontera, un espacio donde exploramos y conocemos acerca de las historias de vida, costumbres, luchas, logros y vivencias de las comunidades que conforman nuestra sociedad.
En Mugari Begira seguimos dando voz a las realidades que merecen ser escuchadas, historias que construyen comunidad y nos invitan a mirar más allá de los prejuicios. Este mes queremos poner el foco en la solidaridad y el compromiso, en esas personas migrantes que participan de forma comprometida en nuestra comunidad y que, lejos de ocupar un lugar pasivo, la sostienen y la enriquecen a través del voluntariado. Hablamos de personas que ofrecen su tiempo, sus conocimientos y su energía para acompañar a otras, tender puentes y fortalecer el tejido social. Personas que cuidan, enseñan, apoyan y construyen comunidad desde lo cotidiano. Para profundizar hoy en el programa, en este tema, pues contamos con el testimonio de Nadia de Marruecos. Ella es profesora, madre y ha colaborado como voluntaria en el proyecto Chimeleta de apoyo escolar de Cáritas Diocesana de Bilbao. También nos acompaña Jessica Mora, nacida en Colombia y hoy arraigada en Bilbao, ciudadana del mundo, con el deseo firme de construir comunidad. Forma parte del equipo de la ONG Alboan, donde trabaja por una sociedad más justa y solidaria. Bienvenida Jessica, bienvenida Nadia al programa. Gracias, gracias por venir.
Gracias. Con ellas hablaremos del compromiso, de pertenencia y de la solidaridad. También es una forma de construir hogar. Nadia,
muy bien.
¿Cómo y por qué empezaste a participar en las actividades de voluntariado? ¿Y qué te motivó para dar este paso y comprometerte como una persona voluntaria?
Bueno, yo he participado en varias actividades relacionadas con el voluntariado. La primera vez fue a través de una asociación de jóvenes musulmanes que se dedicaban más o menos a organizar diversos grupos de voluntariado. Y unas amigas me ofrecieron participar allí y dije, bueno, ¿por qué no? Y estuvimos yendo a organizar actividades en un hospital psiquiátrico de Guipúzcoa y fue una actividad muy enriquecedora. Y luego fue a través de otra amiga aquí en Bilbao que también me dijo, mira, pues tenemos un proyecto muy interesante en el que igual podrías encajar y echar una mano porque hay niños que se podrían beneficiar de tu ayuda. Y dije, bueno, ¿por qué no? Entonces, las dos veces fue a través de amigas. Mm. Sí.
Bueno, claro, pero es tener ese vínculo, ¿no? Esa línea de poder conocerse de personas, valga la redundancia, con personas, pero que te ayudan a crear esa red, ¿no? Para poder ayudar a otros.
Sí.
Y, a ver, pero cuando te lo propusieron, ¿qué pensaste?
¿Por qué no? Pensé, ¿por qué no? Puede ser interesante, sí. La verdad que me pareció algo en lo que podría, por un lado, ayudar y dar a otros, que yo creo que siempre es importante en esta sociedad en la que vivimos, que es cada vez más transaccional, ¿no? Yo hago por ti si tú haces por mí. Y me pareció como una manera de llenar mi tiempo haciendo por los demás sin esperar nada. Y por otro lado, me pareció también enriquecedor para mí misma, algo bueno que hacer con mi tiempo y en lo que me podría sentir bien.
Muy bien.
Sí.
Y
Jessica,
¿por qué comenzaste a participar en actividades de voluntariado o qué te motivó para decir voy a hacer voluntariado?
A ver, yo creo que en mi caso viene, o sea, como de una tradición familiar, ¿no? Yo he vivido la mayor parte de mi tiempo en Colombia hasta que decidí construir como mi proyecto de vida aquí. Y entonces en ese momento era algo que iba más como desde la caridad, ¿no? Desde un ejercicio de reflexión en familia, en donde tú te planteabas cómo puedes tú devolver o retornar las oportunidades que tú has tenido en la vida, ¿no? Entonces hacía diferentes actividades con mi familia. Sobre todo en algunas fechas como muy concretas en Navidad, participábamos en otro programa que se llamaba Samaritanos de la Calle, y lo que hacíamos era en nuestra ciudad pues ir a zonas de mayor vulnerabilidad y compartir con personas, familia y demás. Y después también tenía una influencia muy fuerte en mi colegio, ¿no? Porque en el colegio teníamos diferentes actividades que se orientaban a esta vocación social, ¿no? Y entonces llega como un momento en mi vida en que me empiezo como a plantear cuando esto se convierte en una promesa, ¿no? Como de una tradición familiar, en donde nos tenemos que poner un papel como sociedad, cuál es el que queremos tener, pero también cómo se empieza esto a construir como en tu proyecto de vida, ¿no? Entonces eso después repercutió en las carreras que elegí estudiar, de lo que me quería desempeñar y demás, y eso hizo que hiciera el salto de venir acá. Y precisamente empezó como una búsqueda personal, ¿no? De cuáles son esos espacios en los que quiero estar, en los que quiero participar. Y hicieron como figura dos, o sea, como dos organizaciones, ¿no? Por un lado, me pude vincular al programa de Arguindegui, que estaba ligado a otro programa que había en el ayuntamiento, en donde tenías un compromiso de una participación, de un voluntariado, ¿no? Solo que después se terminó, o sea, convirtiendo como en una cosa que terminaba temporalmente, pero que tenía la posibilidad de seguir continuando y como generando ahí o construir barrio desde ese referente. Y después también otro espacio que también ya conocía, en el que podía también hacer como voluntariado, ¿no? Y yo creo que ahí te entra una reflexión en el sentido de qué voluntariado quieres hacer, pero también en dónde crees tú que puedes aportar más, ¿no? Entonces ahí tenía como ese balance.
Porque es muy importante que el voluntariado es algo como donde se practican los valores, ¿no? La solidaridad, la entrega, porque el ser voluntariado no es hoy voy, mañana, depende de cómo esté, no, sino que hay un compromiso constante que se requiere, ¿no? Bueno, no sé si está más para adelante y si no vamos a saltar, pero ¿crees que tienen que tener unas características específicas esas personas que quieren ser voluntarias, por ejemplo?
A mí me parece que cualquier persona puede ser voluntaria, porque siempre hay algo que podemos dar a los demás. Entonces, como bien ha dicho Jessica, se trata de encontrar los espacios en los que puedes dar, ¿verdad? Y bueno, igual hay personas que no se pueden comprometer todas las semanas, por ejemplo, pero igual te puedes comprometer una vez al mes. O puede ser que no puedas ejercer ciertas tareas, pero seguro que hay algo que puedes hacer por los demás. Entonces, en mi opinión, para ser voluntario solo tienes que tener voluntad.
Eso, muy bien. Tener voluntad. Voluntad para poder...
¿Y tenéis mucho tiempo haciendo voluntariado?
Lo mío ha sido intermitente. Y ahora llevo bastante tiempo que no haga nada. Desde que he sido mamá y desde que estaba embarazada, no hago absolutamente nada. Trabajar, justo. Sí.
¿Y Jessica, tienes mucho tiempo...?
Bueno, yo creo que al igual que Nadia, he ido como por momentos vitales, ¿no? Porque yo creo que es un elemento que entra ahí un poco con... Como trayendo de vuelta la pregunta que hacías de... Bueno, sí que una persona voluntaria como... O sea, si debe tener unas características, unos valores o no, ¿no? Yo creo que ahí hay como dos elementos. Por un lado, como una visión, o sea, más romántica, si lo podemos decir, ¿no? De esa vocación, de ese servicio que se tiene. Pero yo creo también que el que tú hagas un voluntariado es también una decisión, ¿no? Y esto implica que es una acción y una decisión que tiene un interés también personal de fondo, ¿no? Yo creo que las personas que decidimos o elegimos hacer un voluntariado es porque tenemos unas búsquedas personales Y yo creo que ahí un poco recuperando, ¿no? Que si todas las personas tenemos que ser voluntarias, o sea, puede que sea sí, puede que sea no, ¿no? Pero yo creo que el elemento diferencial para un voluntariado es el que tú tengas esta conciencia o esta elección de que quieres hacer algo, ¿no? Y puede ser un voluntariado que esté ligado a un proceso, o sea, en el que, como tú decías, periódicamente tienes una actividad, dedicas tu tiempo y demás, pero creo que también hay otros espacios de voluntariado que nos puedes llevar el mismo ciclo vital que tengamos a que son acciones mucho más concretas, ¿no? Entonces yo creo que desde ese referente, sí es verdad que siempre he tenido espacios de voluntariado en mi vida, pero sí es verdad que en el momento vital, por ejemplo, en que me encuentro ahora, son acciones mucho más, o sea, como más puntuales. Pero que eso no significa que si un día algún espacio, alguna persona que conoces te dice, oye, ¿te quieres enredar conmigo en esto? O sea, y me tengo que decir, venga, sí voy, ¿no?
Bueno, lo bueno es que ya habéis experimentado el esto de ser voluntarias y, bueno, y veo que os ha gustado y que estáis dispuestas a que si la vida en un futuro os permite otra vez realizar voluntariado, pues seguramente que lo haríais, ¿no?
¿Y qué tipo de tareas realizabas o realizan en el voluntariado? Bueno, por ejemplo, depende de dónde hayas, hayas hecho el voluntariado últimamente, ¿qué tareas?
Bueno, pues en dos de los voluntariados que he participado tenían que ver, bueno, yo soy profesora, entonces tenían que ver con lo mío, básicamente. En Chimeleta ayudaba un poquito a hacer refuerzo académico con niños en situación de vulnerabilidad, y luego estuve también en una asociación de mujeres musulmanas ayudando un poquito en el tema de alfabetización y educación, pues a mujeres que se habían salido del todo del mundo académico y que, bueno, que no... era como un espacio para ellas para hacer algo que fuese pues que les ayudase a volver a sentirse con cierta autonomía y volver a insertarse de alguna manera en el mundo educativo. Entonces, en eso sí que tenía que ver con mi proyecto de vida, que es la educación, y en otro voluntariado fue pues algo que no tiene nada que ver con ninguna de mis gustos ni aficiones, ni nada que tenga que ver conmigo, fue simplemente, pues como os comentaba antes, en un hospital psiquiátrico, pues nos juntábamos un grupo de chicas y organizábamos actividades para los usuarios de ese hospital. Y la verdad que... fui un poquito pues con miedo al principio porque decía a ver qué me encuentro y a ver qué hago aquí, porque totalmente diferente a todo lo que yo he experimentado, pero bueno, fue enriquecedor porque pues las personas usuarias estaban muy agradecidas, se lo pasaban muy bien y para mí fue maravilloso también porque conocí a muchas personas estupendas, de las que soy amiga hoy en día muchísimos años después, y porque me sentía útil y de provecho en esa situación.
Muy bien, sí. Jessica.
Yo creo que también ha sido un poco como desde ese estilo, ¿no? Yo creo que al final las tareas que hacemos es como, o sea, ¿en qué me tengo que arremangar hoy, no? Y entonces sobre eso vamos, ¿no? Entonces, a ver, he tenido como tareas muy, o sea, como muy diversas en voluntariado. Desde preparación y entrega de alimentos, que era una cosa como muy puntual y muy mecánica. Después, por ejemplo, cuando estuve en Arguindegui, estaba en el Chiquilecu, es decir, que estábamos con las y los peques para que sus madres pudiesen estar formándose. También hicimos después un proceso también de formación con las mismas personas voluntarias que participábamos en los Chiquilecus, también en clases de castellano apoyábamos, y ya en otro espacio que he estado de voluntaria, concretamente en una ONG que se llama el BOAN, teníamos sobre todo tareas de... apoyar a la identificación de algunos procesos ligados a la formulación de proyectos y también algunos espacios como de organizar información, de hablar con las personas que están vinculadas a los proyectos, y también en alguna ocasión hay una carrera que se suele hacer y tan simple y sencillo como recibir o entregar lo que se entregaba al finalizar la carrera, ¿no? Y guardar cosas o poner cosas de señalética. Entonces es muy, muy diverso, la verdad.
Y desde vuestra experiencia, ¿qué aporta el voluntariado a vuestras vidas personales y, bueno, y a la sociedad en general? O, bueno, si sentís que aporta el voluntariado algo a la vida de cada uno, cada una de las que hace el voluntariado, y, bueno, en este caso concreto, pues a vuestras vidas, ¿sentís que aporta algo para vuestras vidas, para la sociedad?
Bueno, sí, para la sociedad, obviamente. Yo creo que más que la acción en sí, de lo que tú estás haciendo, la acción concreta de ese momento, yo creo que es el sentido de solidaridad y de querer ayudar a otras personas sin esperar nada a cambio. Y yo creo que eso puede generar una cadena, ¿no? De yo hago algo por ti sin que tú hagas nada por mí, y la otra persona hace otra cosa por otra persona en otro momento. Y yo creo que bueno, es importante hoy en día como recuperar ese sentido de solidaridad, ¿no? Porque cada vez somos más individualistas, cada vez nos olvidamos más del prójimo, y yo creo que es importante como sociedad pues cuidarnos las unas a las otras y acompañarnos y ayudar en lo que uno pueda. Y de manera individual, yo creo que siempre es enriquecedor, ¿no? Hacer algo por los demás, porque como persona te nutre, y al final las personas, yo creo que somos más felices cuando nos damos a los demás, que por mucho que construyamos y que persigamos nuestro proyecto individual, si no nos damos a los demás y si no hacemos cosas de manera desinteresada, yo creo que nunca llegamos a ser completamente plenos y felices. Entonces, bueno, para alguien que piensa que su vida, que bueno, igual cumple los propósitos que se propone, pero dice, jo, me falta algo, no consigo sentirme lleno, pues igual probar a darse o entregarse a los demás puede ayudar, ¿no?, a sentirte más realizado y feliz.
¿Y tú, Jessica?
Hombre, claramente que sí tiene un significado como muy fuerte, ¿no? Yo creo que en primera medida, yo creo que es una responsabilidad que tenemos todas las personas como ciudadanas, y en lo personal, desde esa dimensión humana, creo que también es un compromiso, ¿no?, que asumimos en cómo devolvemos parte de lo que hemos recibido, de esas oportunidades, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que te genera una satisfacción personal, pero yo creo que también nos sitúa en una manera de el cómo percibimos vivir en comunidad, ¿no? Que es lo que nos falta a veces hacer como ese clic, ¿no? Lo decías tú, una cosa es que tú tengas tu proyecto vital y que tú día a día trabajes con los pros y con los contras que eso te puede implicar, pero no somos seres aislados, ¿no? Entonces, ese compromiso no, creo yo que no lo podemos olvidar, y también porque creo que cuando somos voluntarias y nos damos, o sea, sobre todo hay desde un desinterés material, ¿no? Porque creo que a nivel personal sí ganamos mucho, pero yo creo que también hay un trasfondo aquí con las acciones de voluntariado cuando lo pensamos, y, o sea, las acciones de voluntariado son en unos contextos muy específicos, ¿no? Donde mayor vulnerabilidad hay, donde mayor invisibilidad hay, donde más necesitamos dar como voz y demás, y yo creo que en ese sentido también el principal aporte o el retorno que yo siento que recibo es que ayuda a aligerar el camino de otras personas.
Me has dicho algo muy importante, que es la comunidad y estar en sitios como específicos, ¿no? Y eso me da pie a preguntaros si habéis sentido que el voluntariado os ha ayudado a crear redes o a sentiros parte de una comunidad. Digo, en vuestros casos particulares, en vuestros sitios donde habéis realizado voluntariado, porque también hay voluntariados en los que uno va, ayuda en lo que puede y se marcha. Aporta, pero no se crean redes. En vuestros casos, ¿veis que se crean redes?
Que sí se pueden crear redes, sí. Y de hecho, pues como os comentaba antes, en uno de los voluntariados que participé, pues hice amigas que algunas de ellas hoy en día seguimos siendo amigas. Yo creo que al final el voluntariado o durante el voluntariado te puedes encontrar con personas muy afines y que tienen la misma visión de la vida, la misma visión del mundo, y sí se pueden crear redes muy, muy interesantes, incluso amistades duraderas, yo creo.
Hombre, yo creo también que te permite como generar redes y bueno, rescatando eso, ¿no? Lo de que aprendes a vivir en comunidad, ¿no? Evidentemente, yo creo que aquí hay otro elemento y es los espacios de voluntariado. A ver, yo creo que también el elegir en qué espacio, sobre qué actividad es un voluntariado, pasa por una dimensión personal en que elegimos también muchas veces en dónde hacemos voluntariado porque nos sentimos identificados con esa misión, con ese trabajo, con las personas que nos encontramos ahí, ¿no? Y yo creo que ahí hay otro elemento también muy, o sea, como muy fuerte que es, por ejemplo, y siendo, o sea, siendo personas migradas, llegas a otro lugar, ¿no? Entonces, te genera como un sentido de pertenencia también con esas personas y con la mezcla cultural que tú encuentras en muchos de estos lugares, ¿no? Entonces, yo creo que hay como una retroalimentación en la que vas aprendiendo y demás, y yo creo que hay como dos cosas. Es con las personas que tú generas esta cercanía, esta cotidianidad que se convierte también como en otro grupo de pertenencia en el que tú estás, pero yo creo que también hay como una visión extendida de la red, ¿no? Yo traigo, por ejemplo, una experiencia, y es, si bien yo no estoy ya vinculada al Chiquilecu, y las madres y los peques que estaban en ese momento ya no están vinculadas al programa, o sea, yo creo que cada vez que voy en la calle y me las encuentro y las saludas y ves que ya no son bebés, sino que han ido creciendo, o sea, para mí eso me parece que tienes también ahí una red afuera.
Claro, porque ya no eres una persona invisible. Ya cuando vas por la calle y te ven, pues te recuerdan y hola, ya te saludan y esto, ¿no? Entonces, es muy importante. ¿Y qué dificultades han encontrado? Porque yo sé que el ser voluntariado es muy bonito y, a ver, cuando uno va y lo hace de corazón y va enriqueciéndose tanto vida personal, vida comunitaria, pero no, como en todos los casos, no todo es color de rosa, ¿no? Sino que también hay dificultades. ¿Qué dificultades han encontrado ustedes en el camino? A ver, hay un parte porque algunas te han dicho, ¿quieres participar? Y en otras es, por ejemplo, si yo no, a mí nadie me dice, Daisy, ¿quieres participar como voluntariado? Y es, ¿qué hago yo para ir? ¿Qué dificultades voy a tener o qué dificultades me voy a encontrar al ir a un lugar y decir, oye, yo quiero ser voluntariado? Entonces, ¿qué dificultades han encontrado ustedes en este camino?
Pues yo, la verdad, que no he encontrado ninguna dificultad particular. La verdad que llevo pensando en esta pregunta desde ayer. Pero no, la verdad es que no se me ocurre nada. Así que a veces hay algunos momentos en los que, bueno, como todas las cosas en la vida, puedes decir, jo, ahora tengo que ir al principio. Pero luego cuando vas lo disfrutas y te sientes, pero quiero decir, como todas las cosas en la vida. A mí me pasa incluso cuando voy a ver amigos, que hay momentos que digo, ay, pues hace un poco mal, o me quedaría en mi sofá. Pero luego, bueno, el compromiso es importante también, ¿no? Entonces, pues bueno, una dificultad que se me ocurre es que uno tiene que comprometerse, y cuando te comprometes a hacer algo, pues que tienes que llevarlo a cabo durante el tiempo en el que te has comprometido y seguir adelante. Pero no, la verdad que no es por pintarlo de rosa, pero yo personalmente no he vivido dificultades en mi proceso de voluntariado, ¿no? No sé, Jessica.
A ver, yo dificultades no identifico tampoco, pero yo sí creo que hay como dos elementos que es como importante o que tendría en cuenta, ¿no? Yo creo que por un lado, ligado con el tema de compromiso que nadie traía, es el hecho de el cómo conciliar las etapas vitales que tenemos, ¿no? Entonces, porque a veces esos ejercicios de conciliación pues te llevan a que puedas tener más o menos presencia, ¿no? Y también porque creo que a veces hay situaciones personales que para que tú te puedas dar en tu voluntariado tienes que estar bien tú también, ¿no? Entonces creo que a veces hay esos momentos de conciliación que se puedan dificultar, ¿no? Y creo que hay otro elemento que también puede hacer figura, que es el cómo tienes tú un equilibrio entre las tareas y las expectativas, ¿no? Con los voluntariados, ¿no? Y con esto lo que quiero decir es, cuando tú haces una acción voluntaria, tú estás abierta a qué puedo aportar según lo que necesite la organización, ¿no? Y esto también tiene un ejercicio de negociación con la otra parte del equipo de la organización que te acompaña. Y yo creo que muchas veces el acompañar estos procesos de voluntariado también tiene sus complejidades, ¿no? Para las personas que hacen parte de los equipos, cuando tenemos como esas acciones de voluntariado en que estamos con comunidad, con personas, o sea, no dejamos de ser personas. Entonces, hay situaciones, diferencias culturales, comportamientos o necesidades que tienes que saber cómo equilibrar en muchos momentos. Y hay otro elemento que creo que también es muy personal, y lo he tenido yo la oportunidad y como la fortuna de vivir en mis ejercicios de voluntariado, y es la posibilidad que he tenido de sentirme parte del equipo, ¿no? No solo como la persona voluntaria que va, da unas horas y apaga y vámonos, sino que te generas tú también la posibilidad de entrar en esa dinámica de la organización, ¿no? Entonces creo que ahí hay como elementos que a tener en cuenta.
Lo que les decía antes, si nadie te invita a ser voluntariado, a ser voluntaria, ¿cómo tú vas y te presentas a una organización para ejercer el voluntariado?
Bueno, yo creo que hoy en día, en la época que vivimos, si alguna facilidad tenemos es la de Internet. Y yo creo que si pones, por ejemplo, en Google voluntariados en Bilbao, seguro que hay alguna cosa que puede aparecer. O bueno, si conoces alguna, porque hay muchas organizaciones y muchas comunidades que se dedican pues a hacer por los demás. Yo creo que si te da, por ejemplo, vergüenza presentarte en persona, pues siempre se puede mandar un email y preguntar, oye, ¿tenéis algún grupo de voluntariado al que me pudiera sumar o tenéis alguna propuesta en lo que pudiera participar, por ejemplo?
Muy bien.
Sí, o en Instagram o en
hay redes, ¿no? Redes sociales.
No
donde
sé, yo no he buscado, entonces no lo sé, pero seguramente pero habrá. Sí.
¿Qué mensaje les darías a esas personas que nos están escuchando hoy por la radio y que quieren ser voluntarias y no se animan? Por esto mismo.
Pues que ánimo, que es una experiencia maravillosa, que seguro que tejen redes maravillosas y seguro que va a ser una experiencia pues que les transforme a ellos internamente, que les haga sentirse bien, mejor consigo mismos y que al mismo tiempo es maravillosa porque te das a los demás. Entonces pues les animaría a probar, que uno nunca pierde nada por probar cosas diferentes, ¿no? Igual les gusta y cambia su trayectoria de vida o igual deciden que no es para ellos, pero en ese caso no han perdido nada tampoco por intentarlo.
Claro, muy bien.
Nada, yo me voy a traer una frase de una canción que se llama Casa Abierta y la estrofa lo que dice es no se puede quedar adentro si adentro hay buenos sentimientos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una como una invitación y es, o sea, todas las personas, o sea, por el tema que nos acoge hoy, ¿no? Y es todas las personas migradas, tenemos también experiencias de nuestro país que nos hace echar raíces, ¿no? Pero cuando elegimos migrar y construir otra vez esa casa en otro lugar, esas raíces siguen estando ahí, ¿no? Y yo creo que la invitación a todas las personas para que se animen a hacer un voluntariado, comprendiendo que hay una diversidad enorme de acciones que pueden ser voluntarias. Bien lo decían ahí, es que hoy en redes tienes todo, ¿no? Y te das opción de acercarte, de conocer, o sea, de un elemento visual que leerlo, o sea, le da otro peso, ¿no? Y yo creo que la invitación más grande es que si tenemos algo bueno que podemos dar, es sobre todo tiempo, ¿no? Y ese tiempo, o sea, eso no lo recuperas y eso es incalculable.
Sí, porque como dicen, uno se organiza y tiempo siempre hay. Siempre hay para todo, ¿no? Sí. Entonces, pero si no sabemos organizar. Y el querer darnos hacia los demás, sin, como decían ustedes, sin recibir nada a cambio en ese momento, ¿verdad? Porque luego las experiencias que vas ganando son, te las quedas tú y esa es tu ganancia, tu satisfacción. Eso y es. Que te va enriqueciendo la vida.
Y como decíais vosotras también, ¿no? Si alguno o alguna quiere devolverle a la vida algo de que la vida le ha dado, qué mejor forma, ¿no?, de darse, ¿no? Así que es, yo creo que es una manera espectacular, genial y bueno, y enriquecedora, pues para vivir, ¿no?, como forma de vida. Bueno, Jessica, Nadia, estamos llegando al final de esta parte del programa. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, con nosotras. Vais a ser, sois bienvenidas para cualquier, en cualquier momento que queráis venir. Y nada, tenéis los micrófonos para despediros y para, por si queréis decir alguna última cosa.
Pues muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer, la verdad, conoceros a todos y esta experiencia. Gracias.
Gracias por venir.
Sí, sí, igualmente. O sea, se ha pasado súper, súper corto el espacio. Y nada, a ver, yo creo que la invitación está abierta, ¿no? Es dar tiempo.
Sí, sí.
Así que nada, muchísimas gracias, vuelvo y lo repito, por venir al programa. Y gracias por dar vuestras vidas a los demás.
Muchas gracias por ser parte de esa sociedad y que vamos creciendo día a día, ¿verdad? Hacerla crecer.
Y que sois un canto a la vida, como el título de la canción que vamos a poner para finalizar esta parte del programa, que es de Vanessa Martín.
Despierto ante la vida, como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. Yo soy del mar, soy del sol, soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz. Soy de ti, soy sin más. Ese grito que viene, ese grito de paz, ese canto a la vida. Porque el sueño está en mis manos, si tú quieres lo salvamos y que nadie nos empañe la razón. Hoy me entrego a lo que soy, nos une un sentimiento, estás a tiempo.
Radio Popular, Herri Ratia.
Como
comenzamos con la segunda parte del programa, ¿no? Agendas y despedidas, y vamos a hablar de los círculos del silencio. Y bueno, como cada último miércoles de mes, nos reunimos, en silencio para denunciar las injusticias que sufren las personas refugiadas y migrantes. Pedimos a quienes hacen las leyes que respeten los derechos y la dignidad de todas las personas. En este Círculo del Silencio de febrero queremos destacar la realidad de las personas que son víctimas de trata. Como nos decía el Papa Francisco, la trata es un fenómeno complejo, en constante evolución, y se ve alimentada por las guerras, los conflictos, el hambre y las consecuencias del cambio climático. Por consiguiente, requiere respuestas globales y un esfuerzo común a todos los niveles para contrarrestarlo. Se estima que en España es el primer país receptor de las víctimas de trata en Europa.
La digitalización ha hecho de la pornografía que se haya extendido online y que haya traído cambios en la prostitución. Se ha vuelto más difícil de detener. La trata de personas supone una grave violación de los derechos humanos y una de las actividades criminales más lucrativas, solo por detrás del tráfico de droga y al mismo nivel que el tráfico de armas. Os recordamos y les esperamos todos los últimos miércoles del mes a las 7:30 de la tarde en Bilbao, en el Arenal y en San Ignacio, en Amorebieta, en Durango, en Balmaceda, en Galdaca, en Portugalete, en Guecho y en Baracaldo.
Bueno, y aparte de los Círculos del Silencio, también os recordamos las diferentes eucaristías que se celebran, concretamente la Eucaristía de la Comunidad Latinoamericana, que se celebrará, como es habitual, el último domingo de mes, que en este mes es el 22 de febrero, a las 5:30 de la tarde en la parroquia de Mirivilla. También el primer domingo de cada mes está la Eucaristía de la Comunidad Africana, y es a las 5 de la tarde en San Antón, Casco Viejo. Y todos los domingos tenemos también la Eucaristía de la Comunidad China a las 5:30 de la tarde en la Iglesia del Carmen en Indauchu. También todos los domingos está la Eucaristía de la Comunidad Filipina, es a las 5 de la tarde, pero es en la Iglesia de Romo en Las Arenas, Guecho.
También tenemos el sábado 21 de febrero, de 10 a 2 de la tarde, tendrá lugar en un retiro intercultural de Cuaresma. En este retiro se busca acompañar el camino cuaresmal de los participantes, centrándose en la cercanía de Jesús y en cómo es posible tejer comunidades desde la humanidad y el consuelo. Por ello, el tema de esta jornada es Caminando con Jesús, Batera tejiendo comunión. Se celebrará en Arrupechea, en la calle Padre Elogendio 2, Bilbao, en los locales de la Iglesia de los Jesuitas. Esta iglesia se encuentra detrás del Corte Inglés. Os animamos a reunirnos ese día, así que estamos invitados a participar en este retiro cuaresmal.
Bueno, y con esto ya damos fin a este programa de hoy. No sin antes de despedirnos, pues darles muchas gracias a todos y todas las que nos están escuchando, e invitaros a que nos escuchéis en el próximo programa.
Pero también que no se nos olviden las actividades que tenemos para este mes de febrero.
Es que ricasco.
Muchas gracias por estar siempre con nosotros.
Eso es. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. Agur.
Y vi que pude volar y decir una fresca mañana,
las sombras, las que me dieron fuerza al andar, me abrigan y se van, y se van.
Debo hacer cuando pueda llegar a un nuevo encuentro, un claro amanecer de sol, promesas que se van, que se van. Son mis sueños que me hacen sentir que aún sigo vivo, y nada detendrá mi andar, nada detendrá, no pararé. Son historias que siempre escuché cuando estaba creciendo, pero absurdo acusé suponer que era solo el Edén.